Muy bien, hermanos, voy a leer la palabra del Señor. Génesis 4, del 1 al 16. Escuchen con atención y reverencia la palabra que dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Vamos a hacer una oración para después continuar con nuestro sermón. Oremos. Señor, gracias por la lectura de tu palabra. Gracias porque nos alimentas por medio de ella. Y hoy, Señor, queremos pedirte que a través de este relato de Caín y Abel podamos ver un poco de tu plan perfecto que tienes para la humanidad, y de cómo, Señor, aún en medio del pecado, tu plan de salvación sigue, continúa y no se frustra por lo que haga el ser humano. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, dándonos entendimiento para explicar tu palabra con fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Caín y Abel, ¿verdad? Hay un ruidito, ¿verdad? Que estamos escuchando, ¿verdad? Que nos distrae un poco. ¿Les molesta? Vamos a apagar el micrófono. Ahí se acabó el ruidito, ¿verdad? Entonces, vamos a aprenderlo. Es que estamos escuchando un ruido, hermanos, aquí. Entonces, estamos tratando de ver qué sucede.
Creo que viene de la grabadora, pastor.
Es probable, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Muy bien.
Cuando tiene los dos micrófonos.
Es lo que yo estaba pensando también, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a iniciar con nuestro sermón, Génesis 4, y es la historia de dos hermanos. Los niños de la iglesia tienen sus hermanos y hermanas, ¿verdad? Abraham tiene su hermano Esteban, y bueno, Matías tiene su hermano Itan, ¿verdad? Y a Santiago tiene su hermana Abril, ¿verdad? Entonces, muy importante historia, porque vamos a ver qué sucedió entre estos dos hermanos. Y bueno, hermanos, hay tanta enseñanza aquí que vamos a ver varias secciones, ¿ok? tratar de ir explicándolas poco a poco. Vamos a mirar primero versículos 1 y 2, ¿ok? Dice así, que después de la caída en el pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra del Señor y ellos fueron expulsados del jardín del Edén, ahora Adán y Eva ya no eran santos e inocentes como cuando estaban en el huerto del Edén. Ahora eran pecadores. Y si ustedes recuerdan, el Señor dio a Adán y a Eva la promesa de que un día iba a nacer la simiente de la mujer, o un descendiente, un hijo de la mujer, que iba a aplastar en la cabeza a Satanás. ¿Lo recuerdan? Bueno, Eva y Adán creyeron esa promesa, confiaron en esa promesa. Y lo digo porque Génesis 4:1 dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, se embarazó y dio a luz, tuvo un bebé que se llamó Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Muchos piensan, hermanos, que cuando Eva dijo estas palabras, ella estaba ciertamente muy emocionada, estaba muy contenta, y entonces, por la forma en que habla, por voluntad de Jehová ha adquirido varón, tal vez Eva pensó que Caín iba a ser su descendiente que iba a pisar la cabeza de Satanás. Pero tristemente no fue así, ¿verdad? Dios tiene su tiempo para enviar al descendiente de la mujer que iba a destruir a Satanás, pero Caín no lo era, ¿ok? Caín no era ese descendiente. Y dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Noten aquí, hermanos, que Dios es bueno con Adán y con Eva, porque a pesar de su pecado, Dios les permite multiplicarse, ¿cierto o no? Tener hijos. Y en este caso les dio a Caín y les dio a Abel. Dios, hermanos, sigue con su plan, a pesar del pecado de la humanidad, le concede tener hijos. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron y recibieron su sentencia de parte de Dios y recibieron la promesa del Evangelio, si ustedes se acuerdan, este Adán dijo que su mujer se iba a llamar Eva, que significa que es la madre de todos los vivientes. Y aquí vemos que Dios en su gracia le está dando a Eva la bendición de tener hijos, ¿verdad? Sigue el plan de Dios para ellos. Bueno, ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Y este es nuestro segundo punto o sección, ¿verdad? Vamos a ver a qué se dedicaron estos dos hermanos. Porque, ¿saben, niños? Cuando ustedes son niños, los padres les enseñan a hacer cosas, pero una vez que crecen, ustedes tienen que decidir, ¿verdad?, si van a ser mecánicos, si van a ser doctores, si van a ser pilotos, ¿verdad?, o si van a reparar bicicletas, ¿verdad?, o cualquier otra cosa, cualquier profesión que Dios les dé. Y eso es lo que dice aquí. Dice que después que nació Abel, su hermano, dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Ok? Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Noten que desde que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto, los puso para que trabajaran en el huerto antes de que entrara el pecado. O sea, el trabajo no es consecuencia del pecado. Lo que sucedió con el pecado es que ahora el trabajo será, ¿qué?, más difícil. ¿Es difícil ir a trabajar bajo el sol caliente, hermano Esteban? ¿Verdad que sí? Muy difícil. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente, ¿verdad?, de tu rostro, ganarás el pan de cada día. Pero el trabajo en sí mismo es una bendición, porque es el medio por el cual podemos traer la comida a la casa. Y así los padres pueden ganar dinero para comprarle ropa a los niños. Entonces, Abel fue pastor de ovejas, ¿ok? Él cuidaba sus ovejas, él los llevaba a lugares donde había pasto para comer, las defendía de los animales feroces, etcétera, etcétera. Y Caín fue labrador de la tierra, Caín fue campesino, ¿verdad? Él fue agricultor, él trabajaba en la tierra. Ambas vocaciones, ambos trabajos eran agradables delante de Dios. Uno no era más, ni otro era menos. Y eso es muy importante, hermanos, porque como cristianos, ¿verdad?, nuestro trabajo, cuando se hace honradamente, cualquiera que sea ese trabajo, agrada al Señor, porque no lo estamos haciendo para los hombres, sino lo estamos haciendo ¿para quién? Para Dios. ¿Qué sucedió con esos dos hermanos? Noten que cuando dice que Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra, pues ya eran grandes, ¿verdad? Ya tenían responsabilidades. No podemos decir qué edad tenía, pero pues podemos darnos una idea, ¿no? Al menos yo creo 18, 20 años, ya estaban grandes, ¿no? Ya sabían cómo cuidar de las ovejas, ya sabían cómo trabajar en el campo, habían aprendido de su padre Adán, de su madre Eva. Entonces ya eran, no eran niños, eran ya hombres. Y dice que en el versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esta nota, hermanos, es bien importante, porque denota, da a entender que Adán y Eva instruyeron a sus hijos, en ese caso a Caín y Abel, en el temor de Dios. Cuando dice que ellos, pasando el tiempo, presentaron una ofrenda a Jehová, los dos presentaron una ofrenda a Jehová, da a entender que ellos iban a un lugar para adorar a Dios, ¿ok? Y en este caso, Adán era el que funcionaba como el sacerdote, por así decirlo, quien, ¿verdad?, recibía las ofrendas y las presentaban al Señor. Entonces, Adán y Eva, desde el mero momento en que fueron expulsados y creyeron en la promesa de Dios, ellos instruyeron a sus hijos en el temor de Dios. ¡Qué gran enseñanza hay aquí! ¿Cierto o no? Las familias, como padres, como madres, nuestra responsabilidad es enseñar los caminos del Señor a nuestros hijos. Si ellos crecen y se apartan, ya será responsabilidad de ellos, pero no nuestra. Nosotros tenemos que enseñar el camino del Señor a nuestros hijos. Bueno, Caín y Abel trajeron su propia ofrenda. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué creen que llevó como ofrenda Caín, si él era agricultor? Cuando dice del fruto de la tierra, ¿qué llevó como ofrenda? Pues llevó verduras, ¿verdad? Llevó frutas. No sabemos, a lo mejor llevó una sandía grande, ¿verdad? Caín, tomates, no lo sabemos, pero llevó del fruto de la tierra. Y Abel dice que también trajo de los primogénitos de sus ovejas. Recuerden, él era pastor de ovejas, entonces él llevó de los primogénitos, es decir, los primeros cabritos, ¿verdad? Llevó, los primeros que nacieron, los presenta al Señor, de lo más gordo de ellas. Parece que hay como una diferencia ahora entre Caín y Abel. Caín lleva su ofrenda, que era una ofrenda correcta, pero Abel además como que pone esfuerzo en presentar su ofrenda al Señor y trae de lo más gordo de ellas. Y vamos a ver que hubo una consecuencia de esto, ¿verdad? El problema no eran las ofrendas en sí mismas, hermanos. El problema era la actitud del corazón con que Caín y Abel presentaron sus ofrendas. Noten lo que dice en el versículo 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Ya vieron? Dice que el Señor se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Dice, no se agradó, no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Noten algo interesante aquí, que el Señor dice que en primer lugar que se agradó de Abel. Dice, miró Jehová con agrado a Abel, y después menciona a la ofrenda. Y después con Caín dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Porque parece que da a entender que el Señor, en primer lugar, no ve la ofrenda, Él la ve, ¿verdad? Pero no en primer lugar ve qué cosa, lo que hay adentro del que trae la ofrenda. Y entonces, muy probablemente Adán y Eva, ¿verdad?, que estaban ahí presentes, ¿verdad?, adorando al Señor, ven que sus hijos presentan sus ofrendas, pues ellos tal vez ni siquiera se dieron cuenta si había una diferencia. Y es que así sucede, ¿cierto o no? Cuando venimos a la iglesia, pues nos sentamos, ¿verdad?, y estamos cantando y adorando al Señor, y podemos cantar de una manera muy alegre, pero nuestro corazón no está alegre. O a veces estamos tristes en la iglesia, pero no quiere decir que no creamos en el Señor, a veces hay problemas en la vida. La cuestión es que la apariencia externa a veces no refleja lo que hay, ¿dónde? En lo interno. Pero el Señor sí lo ve, el Señor ve todo. Y saben, la diferencia es que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por la actitud de su corazón. Porque dice Hebreos 11:4, allá en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:4 nos da la respuesta. Dice que Abel tenía fe. Noten, escuchen cómo dice allá. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Que Abel se acercó a Dios con fe. Esto es bien importante, hermanos, porque significa también que cuando venimos a adorar al Señor y venimos con fe, estamos diciendo, Señor, yo no me merezco nada de ti. Yo no tengo nada que darte de mí mismo, sino es por tu gracia que me presento ante ti, y es precisamente por medio de esa fe que confía en la gracia de Dios que entonces somos aceptados por Dios. Pero si venimos con una fe incorrecta, sin una fe verdadera, entonces cuando venimos a adorar, vamos a estar confiando en Dios o en nosotros mismos. En nosotros mismos. Y tal vez es lo que pasó, o más bien eso fue lo que pasó con Caín, porque él no llegó a adorar al Señor con fe. Quiere decir que él estaba confiando en sí mismo, en su ofrenda, en lo que hacía externamente, pero se equivocó, ¿cierto o no? Porque el Señor vio lo que había en su corazón. Y dice que por esto, en el versículo 5, Caín se ensañó en gran manera. Esa expresión tiene la idea de que hasta su rostro cambió y estaba ardiente de coraje. Estaba súper enojado y decayó, por eso mismo decayó su semblante. Ya no estaba contento, estaba enojado, hermanos. Estaba enojado con Abel, pero estaba enojado principalmente ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Porque Dios no se agradó de él ni de su ofrenda. Ahora, nosotros no sabemos cómo Dios mostró su agrado y su desagrado. La Biblia no lo dice, pero Caín lo entendió, ¿verdad? Tal vez Dios le dijo a Adán, como el sacerdote de la familia, que esta ofrenda sí es correcta, esta no. No lo sabemos, pero Caín lo entendió y entonces dice que se enojó. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando adoramos al Señor basándonos en nuestra propia conducta, en nuestra propia moral, en nuestras propias obras, en lo que hacemos pensando que vamos a ganar el agrado del Señor. No, el agrado del Señor no lo podemos ganar porque todos somos pecadores y no hacemos nada que realmente pueda agradar a Dios y entonces nos recompense. No, la manera de la recompensa es por gracia, es por misericordia. Es un favor que Dios nos da cuando su pueblo que le adora lo hace con fe, diciendo, Señor, no es mi obra, es la obra de Cristo, es Él quien me ha redimido y es por medio de Él que entonces puedo presentar a ti mis ofrendas, mi alabanza, mi servicio. Vamos a continuar. Bueno, eso fue lo que sucedió en la adoración de estos dos hermanos. Y noten lo que dice ahora el versículo 6. El versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín. El Señor, hermanos, noten cómo el Señor viene a Caín. Otra vez, ¿verdad? Viene a Caín, busca a Caín, porque sabía que estaba en pecado. Y esto nos recuerda lo que Dios hizo con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Cuando ellos pecaron, ¿el Señor los abandonó? No, ¿verdad? El Señor salió a buscarlos. Ese es el Dios de gracia, que sale a buscar al pecador perdido. Y Dios viene y dialoga con Caín. Y hermanos, le dice: Caín, tienes que cambiar tu actitud. Le advierte: Caín, si tú sigues así, no vas a terminar bien. Pero ni siquiera a Dios obedeció Caín, porque así es el corazón endurecido, ¿verdad? Veamos cómo sucedió. Dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado tanto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué andas ahora triste, con la cabeza agachada, como que ya no hay felicidad en tu vida? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabía lo que había pasado? Sí lo sabía. Pero al igual que con Adán, Dios quería que de Caín saliera su confesión, que reconociera su pecado y le dijera al Señor: eso es lo que está pasando conmigo. Y el Señor le dice en el 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si haces el bien, y eso es lo que tenemos que hacer, el bien conforme a lo que Dios manda. Si hacemos el bien, estamos gozosos, ¿verdad? Estamos alegres, porque sabemos que tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero si no, dices, si no haces el bien, si haces el mal, y en este caso, ¿cuál era el mal de Caín? El mal era que no se acercaba a Dios con fe. Confiaba en sí mismo. Y eso obviamente indicaba que toda su vida, no solamente en la iglesia, cuando adoraba y presentaba sus ofrendas, sino toda su vida, no era haciendo el bien. Era haciendo, ¿qué? El mal. Dice, si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Noten, hermanos, esta descripción del pecado. Es como si fuera un animal, hermanos, que cuando sales está escondido por ahí detrás de un arbusto cerca de la puerta, y cuando sales, ¡bum!, brinca para atraparte. Así es el pecado. ¿No dice también el apóstol Pedro que el diablo anda como qué? Como león que rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, el diablo, ¿verdad?, el pecado, cuando ve que nosotros andamos coqueteando con el pecado, nos atrapa y nos destruye si no nos refugiamos en Cristo nuestro Señor. Dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Él tendrá que luchar contra el pecado. Hay una lucha de vida y muerte ahí entre el hombre pecador y el pecado, el mal, el maligno. Y hermanos, ¿por qué este Caín actuaba de esta manera? ¿Cómo el Señor le habla de esta forma, verdad? El diablo está detrás de ti, el mal está detrás de ti. Bueno, ¿saben qué? Leemos nosotros allá en Primera de Juan 3:11 lo siguiente. Escuchen cómo dice ahí, Primera de Juan 3, versículo 11. Dice, a ver si tengo la base correcta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. 12 dice, vamos a leer el 11, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿No como quién? Como Caín, que era ¿de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo el pecado tenía atrapada la vida de Caín? Mas sin embargo, Dios viene y le advierte, le dice: Caín, detén tu vida de pecado, detén tu vida de odio, de coraje, detente de buscar tu propia salvación aparte de mí, detente, ya no lo sigas haciendo, porque toda tu vida vas a andar así, enojado, sin esperanza. Y bueno, la Biblia, el apóstol Juan nos dice que él era del maligno. Como Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos, ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo. Caín pertenecía ¿a quién? Al diablo. Y ya aquí vemos conexión con Génesis 3, ¿cierto o no? La simiente de la serpiente se refiere a la humanidad que sigue ¿a quién? Al diablo. Y la simiente de la mujer, que está representada por Abel, es quien sigue a Dios. Y ya vemos aquí este conflicto, ¿se acuerdan? Esa enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Qué triste fue, ¿cierto o no, hermanos, en la vida de Adán y Eva, lo que estaba sucediendo con sus primeros hijos? Ya había enemistad. Por eso es que decía hace rato, los padres tenemos que educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Tenemos que cumplir. Si ellos se apartan ya de grandes, será su responsabilidad, pero que no sea la nuestra, que nosotros les inculquemos ir a la iglesia, ser constantes, ser fieles, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Caín le hizo caso a Dios? A ver, niños, ¿Caín le hizo caso a Dios? No. Vean lo que hace Caín en el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Noten aquí, hermanos, cómo el texto habla de una manera como que nos da a entender que Caín, como lo hizo cuando se presentó a adorar, externamente lo hacía bien. Y entonces, también cuando se acerca a Abel, internamente, ¿cómo estaba Caín? Enojadísimo, ¿verdad? Y ya había planeado todo un plan para matar a su hermano. Pero se acerca a él en un tono de amistad y dice, vamos al campo, vamos a salir a caminar al campo. Y Abel, ¿verdad?, que no sabía qué había en el corazón de Caín, confía en su hermano y salen a caminar. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ya vieron cómo dice, hermanos? Se levantó y lo mató. Noten aquí algo, que Moisés, que es el autor de Génesis, hermanos, repite varias veces la palabra hermano. Noten cómo dice ahí, en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. ¿Ya vieron? Y ahora, en el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano. Y luego, ahí mismo en el 8, al final dice que Caín se levantó contra su hermano Abel. Es para enfatizar la gravedad del pecado de Caín. No mató a un extraño, mató a su propio hermano. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el pecado nos puede tomar, ¿cierto o no? Nos puede atrapar, y entonces entre hermanos se pueden lastimar, entre hermanos se pueden pelear. Yo no sé con sus hijos, pero con mis hijos luego se pelean entre ellos y tengo que intervenir, ¿verdad?, para detenerlos. Se molestan y empiezan a pelear. Es por el pecado, ¿cierto o no? Tenemos que instruir a nuestros hijos a que ellos no deben odiarse. Son hermanos, ¿verdad? En este caso, hermanos de sangre y hermanos en Cristo. No somos del maligno. Pero vean cómo Caín ya había odiado tanto a su hermano que se levantó contra su hermano y lo mató. Es una manera de describir que ese fue un asesinato, ¿cómo se dice en español? Con alevosía y ventaja. Con toda la intención, lo planeó completamente. Bueno, salieron a caminar y ya Abel nunca más regresó. Lo había matado su hermano Caín. El pecado en el corazón, cuando no es confesado, cuando nos endurecemos más, nos va a llevar a hacer cualquier maldad o crimen, incluso matar a tu propio hermano. Imagínense el dolor de Adán y Eva ahora. Imagínense qué dolor tan grande le causó a Eva cuando ella tal vez pensó que al nacer Caín, él era su hijo que iba a matar a la serpiente en la cabeza. Y ahora se da cuenta que este hijo se ha unido, ¿a quién? A la serpiente, a Satanás. Trajo un dolor tremendo en la vida de la familia. Nos damos cuenta, pues, que por la entrada del pecado en el mundo, hay problemas, hermanos, en las familias. Hay dolor, hay tristeza, hay llanto. No debemos ser ingenuos a eso. El diablo se mete incluso, ¿dónde? en nuestras familias para querer destruir. Porque eso era lo que estaba buscando, ¿quién? El diablo, ¿verdad? Estaba buscando, porque él sabía que Abel representaba la primera simiente de la mujer, de donde vendría ¿quién? El Señor Jesucristo. Y el diablo quería destruir el plan de Dios, ¿cierto o no? Pero no lo pudo destruir. ¿Qué sucedió en el versículo 9? ¿El Señor viene y mata a Caín y lo castiga inmediatamente? No, el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, otra vez llega pacientemente para interrogar a Caín. Primero ya le advirtió, ahora llega con amor para interrogarlo y le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y suena otra vez parecido a la pregunta que le hace a quién, a Adán en el huerto del Edén. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Abel, claro, él sabe todas las cosas, pero quiere que Caín confiese su pecado. Quiere que Caín reconozca su culpa y diga, yo lo maté, estoy arrepentido. Pero no sucede eso. ¿Y qué es lo que hace Caín? Al contrario, hermanos, se endurece y de manera irrespetuosa, ¿verdad?, irreverente, le dice a Dios, no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Noten lo que dice, a Caín sabía que ellos tenían que cuidarse entre hermanos, ¿verdad? Eso es lo que implica la pregunta, ¿soy yo acaso protector, guardián, cuidador de mi hermano? Porque Dios nos da la responsabilidad de cuidarnos mutuamente. Adán y Eva le habían enseñado, Caín, tú eres el mayor, tienes que cuidar de tu hermano. ¿No eso le decimos a nuestros hijos luego? Bueno, tú eres el mayor, cuida de tu hermano, cuida de ellos, porque Dios lo manda en la Biblia, no es un chiste, Dios lo manda. Pero Caín le dice a Dios, no lo sé, no sé dónde está. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Está negando, hermanos, su culpa, está negando su crimen y además está diciendo, no me importa lo que tú mismo, Dios, has establecido de que tengamos que cuidarnos entre hermanos. No me importa. Estaba en una rebelión empecinada y abierta contra Dios. Dios quiere que él confíe, que él confiese su pecado. Y vean que Dios ahora en el versículo 10 le muestra la gravedad de su pecado. Le dice, ¿qué has hecho? No que Dios no lo supiera. Es como una forma de decir, mira el gran crimen que has cometido. Y le dice el Señor, bueno, ya que no te arrepientes, ahora vas a recibir tu sentencia. Pero antes le dice, la voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Era una forma de decirle, Dios no pasa desapercibidamente la muerte de sus inocentes, la muerte de sus hijos. Dios se vengará de la muerte de sus hijos tarde o temprano. Caín no asume responsabilidad, pero Dios le dice, yo sé lo que ha pasado, no estoy dándome por desentendido, sé lo que ha sucedido, y por eso dice, la voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. La tierra, recuerdan, en Génesis 3 fue maldecida por Dios, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa. Y ahora vemos cómo esta tierra recibe, ¿verdad?, la sangre de Abel y clama, dice, clama como si hablara, ¿no? Ha cometido un crimen, Caín, ha cometido un crimen. Es bien interesante porque tal vez Caín dijo así, vámonos a Abel por ahí, lejos. Así hacen los niños luego, ¿verdad? Ven, 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 ven por aquí. No nos va a ver mamá ni papá. Vamos a hacer esto. ¿Cierto o no? Ah, pasa eso con los niños. Vamos por aquí, hagamos esto. Nadie nos ve. Bueno, en este tiempo, ¿quién más iba a ver a Caín y a Abel? ¿Verdad? No había nadie más. Pero Dios ve todas las cosas. Y nada le pasa desapercibidamente. Y dice en el versículo 11, más bien, la sangre de Abel, de su hermano, ¿verdad?, está clamando, ¿por qué? Por venganza. Está incrementando la culpa de Caín, por así decirlo. Está clamando a Dios que vengue la sangre de Abel, del justo, que ha muerto por manos de Caín, el malvado. Y dice en el versículo 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vean aquí, hermanos, que hay una diferencia entre cuando peca Adán y la sentencia de Dios, y cuando peca Caín y la sentencia de Dios. Dios no maldijo directamente a Adán, maldijo a la tierra. Pero vemos aquí que Caín peca, no se arrepiente. La diferencia es que no se arrepiente, ¿verdad? Y entonces Dios no maldice directamente a la tierra, sino directamente ¿a quién? A Caín. Le dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aparte de la gracia de Dios, aparte de la obra de Cristo que cubre nuestros pecados, que lava nuestros pecados con su sangre, ¿qué es lo que nos espera? La maldición de Dios. Y la gente, hermanos, es tan dura, ¿cierto o no?, de corazón, que uno les advierte, uno les enseña, uno les predica, uno les instruye, uno les advierte, y la gente no quiere aceptar. Bueno, ¿saben qué? Como aprendimos de Romanos, ¿verdad? Si tú sigues endurecido en tu pecado y no reconoces al Dios verdadero y no te arrepientes, no confiesas tu culpa, ya no queda otra alternativa más que la maldición, la ira de Dios en tu vida. Bueno, dice el versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Muy parecido a la maldición de la tierra que Dios dio en el jardín del Edén, ¿verdad?, en el huerto. Ahora dice, tu trabajo será difícil, ¿ok? Será complicado, la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Interesante sentencia de Dios, errante y extranjero. Es que la vida, aparte de Dios, es así, hermanos. Estamos buscando establecernos en esta vida, pero nunca lo llegamos a hacer. Queremos echar raíces, pero nunca lo podemos hacer, porque así es la vida aparte de Dios. No hay un lugar seguro para nosotros. Ahora con esta pandemia, ¿cierto o no? Cuando hablaba con mi cuñada, ¿verdad?, y mi mamá ayer, mi cuñada es de otro pueblo, y yo le decía, oye, entonces hay muchos contagiados en el pueblo. Sí, y yo le decía bromeando, pues llévensela ahí a tu pueblo, ahí no hay nada. Dice, ahí hay más contagiados que aquí, dice, ¿verdad? O sea, la gente tiene temor y dice, ¿a dónde me voy, no? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me escondo? Bueno, pues si es una pandemia, ¿qué quiere decir? Que está en todo, ¿qué? En todo lugar, ¿verdad? No hay lugar donde estés seguro. Pero sí hay un lugar donde estamos seguros, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos seguros en Él, de que si vivimos o morimos, ¿de quién somos? Del Señor. Pero si no estás en Cristo, tu vida es errar, tu vida es vagar, tu vida es ser inestable, amados hermanos, ser extranjero en la tierra. Por eso, escuchemos la advertencia de Dios. Encontremos nuestro gozo en Él, nuestra estabilidad, porque Cristo es la roca firme e inconmovible, y nadie nos podrá separar de Él. Bueno, ¿ustedes quién creen que Caín dijo? Sí, Señor, sí es cierto. Bueno, ahora que ya escuché la sentencia, pues ahora sí me voy a arrepentir. No, hermanos, dice en el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Es decir, hoy como que le estuviera diciendo a Dios, solo por matar a mi hermano Caín me estás castigando de esa. Qué increíble, ¿verdad? Caín se enoja, no solo contra Abel, sino contra Dios. Y le dice, es desproporcionado tu castigo. Es muy grande. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. El asesino que tiene miedo de que lo maten. ¿Verdad? El asesino que no reconoce su culpa y no le importa que haya matado a su propio hermano, ahora le pide a Dios que lo proteja para que nadie lo mate. Bueno, Adán y Eva tuvieron más hijos, vivían muchos años, ¿verdad? Y es posible que algún otro hermano de Abel quisiera vengar a Caín. Entonces Caín tiene miedo. Es como el ladrón que se queja de que le roba a otro ladrón, ¿cierto o no? Y aquí vemos eso, Caín mata a su hermano y ahora quiere que Dios lo proteja. Bueno, y le respondió el Señor en el versículo 15: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Se dan cuenta aún? La gracia de Dios otra vez. El favor de Dios en la vida de Caín. A pesar de que no se merece sino su ira y ser destruido instantáneamente, el Señor todavía, a pesar de su endurecimiento, libra su vida. Le puso una señal, no sabemos, pero la gente podía saber que no debería matarlo. No sabemos cuál era. Ahora, ¿por qué el Señor no mata a Caín en ese momento? Bueno, el plan de Dios tenía que continuar, ¿verdad? El plan de la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Y tal vez también no mata a Caín, porque eso iba a causar más derramamiento de sangre en ese momento y más dolor a Adán y a Eva. Pero no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que esa enemistad que empezó en el huerto del Edén será permanente hasta que Cristo venga y vengue a todos sus enemigos y destruya a todos sus enemigos y destruya completamente a Satanás. Amados hermanos, la sangre de Abel clama por venganza. La sangre de Abel dice: Señor, venga a nuestros enemigos. Incrementa cada vez que muere un cristiano, cada vez que muere algún testigo de Cristo, el clamor por venganza crece más. Pero saben, la Biblia nos dice allá en Hebreos 12:14 otra vez, que alguien derramó también su sangre y fue matado por sus hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Él murió. Abel era justo, pero no era perfecto. Pero el Señor Jesucristo es el justo por excelencia, que no tiene ningún pecado, y murió de la manera más cruel. Murió como un maldito, murió como un criminal, por ti y por mí. Y la sangre de Abel, hermanos, clama por venganza. Pero ¿qué nos dice allá en Hebreos capítulo 12, en el versículo 14? Dice que tenemos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿En qué sentido? La sangre de Abel clama por venganza. La sangre de Cristo tiene mejores noticias de redención, de salvación. Por medio de Él, por medio de su sangre, podemos ser salvos. No pudimos ser salvos por la sangre de Abel, ni por la sangre de nadie más, sino únicamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos libra de la maldición de Dios. Caín no se refugió en la sangre de Cristo. Nos refugiaremos nosotros en la sangre de Cristo. Que el Señor nos ayude, porque solamente así seremos libres de la maldición de Dios para heredar por gracia la bendición y la vida eterna. Amén.